mutua.es. Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Ya tenemos fecha para esa propuesta de debate de investidura. Andrea Delgado, buenas tardes.
Alberto Sanz, muy buenas tardes. Lunes y martes, esa es la decisión al final de la mesa y junta de portavoces. Y ha sido una especie de pulso entre lo que querían las formaciones que van a conformar el gobierno y lo que querían la oposición. De esta forma, bueno, pues la propuesta era sábado y domingo y ya ayer UPN afirmaba que esto podría tener cuestiones jurídicas planteables. De esta manera, hoy a la mañana sí que el Parlamento aparecía con un esquema jurídico y un informe jurídico de los abogados del Parlamento que decía que sí que se podía adelantar si el presidente estimaba y la razón, etc. Bueno, entonces, ¿por qué lunes y martes? Bueno, pues Alzorriz dice que es por no llegar a los tribunales, casi.
Porque no han amagado con hacer un recurso. Ese recurso podría ser motivo de suspensión de los plazos y, por lo tanto, habrían puesto más en riesgo, si cabe, el inicio de la legislatura.
Y es que te preguntarás, ¿qué razón puede haber muy importante para adelantarlo el sábado o domingo? Pues Javier Esparza dice que le daba un poco la risa, porque esta era la razón.
La motivación aducida por el presidente del Parlamento, en fin, era, igual suena a chiste, que tenía que darse ese margen y esta premura, esta urgencia, porque igual la investidura no se producía y entonces, claro, teníamos que ir a otro proceso de investidura. Yo no sé si en este momento ya también están dudando de lo que vaya a hacer H. Bildu.
Claro, y es que todos sabemos hacer matemáticas y evidentemente si tienen los votos de los tres que van a conformar el gobierno más la abstención de H. Bildu, que ha sido confirmada y reconfirmada esta mañana, pues efectivamente le da a María Chivite, salvo que caiga o haya un terremoto, pues ser presidenta. Así que efectivamente pues la razón dejaba de tener un poco de sentido en ese aspecto.
Pues ya tenemos fecha para ese debate de investidura, 14 y 15 de agosto, lunes y martes de la semana que viene. Soy Alberto Sanz, escuchas COPE Navarra y seguimos con Andrea Delgado porque enseguida nos va a hablar de Volkswagen.
Invierte en bolsa con el nuevo broker online de Caja Rural de Navarra. Una herramienta para comprar o vender en bolsa de manera intuitiva, sencilla y segura. Además, puedes disfrutar de 2 meses sin comisiones de compra-venta en acciones nacionales e internacionales a partir de la fecha de apertura. Consulta esta promoción válida hasta el 31 de diciembre en nuestras oficinas o en cajaruraldenavarra.com.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos. Y nosotros queremos que las disfrute todas.
Ay, hermano, ¿qué haría yo sin ti?
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Ya saben que una de las noticias de la mañana, en esta ocasión mala, es que Volkswagen y Hyundai han llegado a un acuerdo para que pueda alejar esa fábrica de batería de Landaven. Hemos hablado con Alfredo Morales, el presidente del comité de Volkswagen, y nos ha repasado un poco la actualidad. Y nos decía, lo primero, que hoy es un mal día para la industria navarra.
Hoy es un mal día para la industria navarra, sí, sí. Y además es un error que desgraciadamente lo vamos a pagar. Y no a medio plazo, sino en el futuro.
Y también lanzó un aviso.
Yo creo que todos los que han colaborado en que esta decisión se tome así, no son conscientes de lo que van a generar. No son conscientes.
Dice que no se van a quedar quietos y solicita una reunión.
Y es que además yo lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Necesitamos una reunión donde esté el gobierno central, donde esté el gobierno de Navarra, donde esté la dirección del grupo y el comité, y nos sentemos encima de la mesa a ver alternativas, a ver posibilidades, en definitiva, que entre todos apliquemos el sentido común y que aquí no valga la ley de, no sé, de, del más fuerte, del querer ahorrarme para luego, no sé, o teorías más complicadas. En fin, que aquí hay teorías para todo. Hay una teoría que está cogiendo mucha fuerza que es, bueno, pues quitemos el valor añadido de esta fábrica para una posible deslocalización.
La verdad es que nos preocupa y nos ocupa esto de Volkswagen, Andrea, y también han hablado en esa mesa de junta precisamente de Volkswagen.
Pues sí, le he preguntado al Zorriz sobre esta cuestión y igual es uno de los que nos enteran, como dice Alfredo Morales, porque según al Zorriz esto es buena noticia.
Y un comité de empresa que ha sido traicionado y apuñalado por el gobierno de Chivite.
Que haya una empresa que venga, que invierta en Navarra, que genere puestos de trabajo, que esta empresa sea la única que va a implantar en todo el sur de Europa y que sea en Navarra, creo que es un motivo de satisfacción para el gobierno de Navarra, y ahora lo que hay que hacer es trabajar para que haya cuantos más empleo mejor y que sean unos empleos de calidad.
Pues nada, para Ramón Alzorriz, que es hablaba en calidad de portavoz de PSN, por cierto, porque sí que ha dejado claro que él no es el gobierno, es PSN, cuando daba esta respuesta. Bueno, pues para él es una buena noticia, Alberto.
Toma ya. Oye, pues ahí...
ahí te quedas, ¿eh? Y luego ya tú reflexiona. Luego lo haremos en los informativos.
Andrea, gracias como siempre. 2 y 22, 50, te escuchamos.
A ti.
Nos vamos hasta Tudela para saludar a Javier Pérez Nievas en Cope Ribera y Zona Media. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Yo creo que han aplazado el tema de la presidencia de Chivite para no molestarte en la guardia, ¿eh, Alberto?
Puede ser. No lo descartes.
Efectivamente. Bueno, decir que Tudela cogerá...
Tengo mis tentáculos por ahí, es broma, ¿eh?
Tus tentáculos con raqueta.
Sí.
Tudela cogerá
también
una
me llega el martes también me toca, o sea que no te preocupes, no libro.
Bueno, decirte que Tudela cogerá una lanzadera de empleo para jóvenes de la Ribera, impulsada por el Gobierno de Navarra y la Fundación Santa María la Real. Se prolongará de septiembre a noviembre para personas de entre 18 y 35 años. También contarte que acabamos de conocer que el Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras, ha adjudicado la actualización del proyecto constructivo del primer tramo navarro de la autovía A15, que conectará Tudela con Soria y Madrid. La futura infraestructura permitirá cerrar el esquema de la red de gran capacidad de Navarra. Y no se pierdan hoy los oyentes de Cope Ribera una entrevista con Alberto Catalán, que ha tomado posesión de su cargo de diputado y que nos va a analizar la actualidad política, que está muy interesante últimamente.
Javier, gracias y un fuerte abrazo.
Un abrazo.
No nos perdemos la entrevista. Y ya saben que hoy, 10 de agosto, hoy es un buen día para donar sangre. Es una acción muy sencilla con la que ayudar a los demás. Además, te tratan de maravilla. Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de donar sangre.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
Una buena noticia que llega hoy en este 10 de agosto con la celebración de San Lorenzo. Ya saben que a partir de las 7 menos cuarto tenemos esas campanas y, por supuesto, esa misa para celebrar San Lorenzo.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Una información que llega con cuatro carreteras ahora mismo cortadas en nuestra comunidad. Como siempre, les pedimos y les recordamos que, por favor, 00 de alcohol y drogas al volante.
Desde la orilla, el mar se siente así. Desde dentro, así. Cuanto más nos acercamos, más sentimos. Cupra León híbrido, más cerca de la carretera. Con etiqueta Eco por 260 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.372 euros.
Cupra Iruña Motor, en el polígono de Cordovilla, calle E, nave 3.
Y hablamos del Club Atlético Osasuna. Por cierto, ya les adelantamos que desde la Federación de Peñas ya están preparando viajes a la Conference League, bien sea a Bélgica, que sería en coche, o bien a Islandia, que sería en vuelo directo desde Noain. Y es que esto de Europa motiva a la afición rojilla. También hablamos del conjunto rojillo, que se ha entrenado esta mañana para seguir preparando el partido del domingo frente al Celta, y que el conjunto rojillo es uno de los pocos equipos que tiene a todos sus futbolistas inscritos. De hecho, Mojica ya está en la web de la Liga como futbolista del Club Atlético Osasuna. Llegamos a las 12:30. Siguen con todo lo que les interesa aquí en COPE.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Doce y media, COPE más. Tenemos un montón de contenidos preparados para el programa del día de hoy. Lo primero vamos a hablar con uno de los campaneros que esta tarde, para celebrar San Lorenzo, van a hacer sonar esas campanas a partir de las 7:15. Nos iremos hasta Guardia Civil para que nos dé la actualidad del día. Evidentemente, en un día como el de hoy, después de ese anuncio, iremos hasta Volkswagen Navarra para conocer esa actualidad, cómo están y qué planifican hacer. Hablaremos con Alfonso Echavarri para saber cómo poder afrontar jornadas como la de ayer con olas de calor. Tendremos también visita a varios clubes de Pamplona, de nuestra capital navarra, para saber cómo hicieron ayer en un día de piscina con casi 40 grados de temperatura. Y tendremos también más temas, además, sección de cultura, de fiestas, y hablaremos y tendremos información sobre esa entrega de premios de Osasuna veteranos, en esta ocasión a Aitor Fernández y a Sergio Herrera. Nosotros comenzamos con los campaneros.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y en este 10 de agosto ya saben que estamos celebrando San Lorenzo. Tenemos una agenda con varios actos muy interesantes. Ya saben que por la mañana, desde las 10 y hasta la 1, se ha podido visitar en la capilla de San Fermín, en la parroquia de San Lorenzo, se ha podido visitar ese museo de San Fermín. Y luego, por la tarde, a partir de las 7:15 más o menos, podremos empezar a escuchar esas campanas, que ahora hablaremos más sobre ello. A las 7:05 tenemos las vísperas y la exposición de Santísimo. A las 7:10 la procesión con la custodia. Sobre las 7:20, 7:30, llamada a misa con tres tandas. A las 7:30, entrada de los sacerdotes. Y a las 8:10, procesión de salida. Vamos a hablar y poner el foco en esas campanadas. Vamos a saludar a Javier Mangado, campanero. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, lo primero, entiendo que hoy es un día de esos especiales, ¿no?
Pues sí, para nosotros es especial porque nosotros somos el grupo de campaneros de la Catedral de Pamplona. Entonces, normalmente, claro, tocamos en la catedral. Pero esta es una de las escasas ocasiones durante el año pues que tenemos oportunidad de tocar en otros campanarios, y eso para nosotros, desde luego, es muy interesante.
Si no me equivoco, son fechas especiales, como dices, y eso de salir del hábitat natural también tiene que tener su punto, y más en días especiales como hoy.
Sí, sí, por supuesto. Es cosa extraordinaria para nosotros. Además, los toques son en momentos diferentes, son diferentes también. Las campanas, por supuesto, son diferentes en cuanto a número, en cuanto a peso, en cuanto a manejabilidad. Son diferentes, por lo tanto, pues bueno, pues es un aliciente, sí.
Entiendo que, claro, evidentemente son ya muchos años y conocéis cómo es el desempeño de cada campana. Incluso, cada campana, se ha hablado de pesos, tamaños y sonidos.
Y sonidos, por supuesto, sí, sí. Los sonidos son también diferentes. Los tamaños, por supuesto, también, ¿no? Aquí lo único que en San Lorenzo no se pueden voltear las campanas, lo que nosotros llamamos baldear, no podemos hacerlo debido a que están mecanizadas, entonces están embragadas, ¿no? Habría que desembragarlas y es complicado. Entonces lo que hacemos es tañer las campanas mediante cuerdas. Normalmente las dos del frente de la fachada las tañe un solo campanero y ahí hace melodía, juega para hacer melodía. Normalmente suele ser, lo solemos hacer al principio del toque, de cada toque, y al final de cada toque, y después las otras pues van rellenando huecos y marcando ritmo.
Oye, qué curioso. Explícanos un poco cómo es, un poquito más, cómo esto de tañer.
Bien, lo que hacemos es atar los barajos con sogas. Y entonces dos sogas de ellas, de esas cinco sogas que vamos, son cinco campanas, cinco sogas, dos de ellas las maneja un solo campanero y después las otras tres cada uno, un campanero diferente. Claro, tenemos que, al haber un protocolo de toque, una escaleta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tiene que haber coordinación. Entonces otro campanero estará abajo o en el coro, depende, para ver cómo va la misa, la celebración, para tocar en cada momento, en cada momento oportuno. Si no, sería imposible. A oído no podemos, ni a oído ni nada, porque no vemos la iglesia. Entonces, algunos años anteriores intentamos hacerlo nos comunicamos por WhatsApp, por teléfono, para marcar el principio y el final del toque. Y hubo unos años, en los años anteriores, ¿no?, que intentamos hacerlo mediante la transmisión en directo de la ceremonia, pero la transmisión lleva un pequeño bucle.
Pequeño retardo, sí.
Sí, un retardo. Entonces, claro, no podemos entrar a tiempo. Entonces tiene que ser físicamente, hay que hacerlo.
Oye, qué curioso. Claro, entiendo que hay un bagaje de experiencia que hace a uno estar tranquilo. No sé si aún así uno tiene mariposas en el estómago.
Bueno, siempre tienes, siempre, o sea, aunque no estás cara al público, quiero decir, no te ven la cara ni nada. Pero vamos, sí, tienes la responsabilidad de hacerlo bien, ¿no? Sí que ha habido alguna incidencia alguna vez, un año, creo que el año pasado, hace 2 años, se nos rompió un badajo, se cayó un badajo en medio del toque, o sea, cosas de esas, pues imprevisto siempre tienes que intentar, improvisar en el momento, prever lo más posible, pero vamos, la capacidad de improvisación también la tenemos que tener preparada por si acaso. También tenemos que tener cuidado, por ejemplo, pues en desconectar los motores. Normalmente lo hacen desde abajo, pero por si acaso nosotros también tenemos que estar atentos, porque claro, si empiezan a dar vueltas las campanas por el motor, ¿no? Si el motor arrastra una campana dándole vueltas, la soga va a enrollarse, entonces va a haber un sandrío.
Oye, claro, entiendo que con la experiencia se van cogiendo. ¿Se puede ensayar esto?
Sí, de hecho, el toque de San Lorenzo no lo ensayamos. No lo enseñamos pues porque son 5 campanas que tienen el juego que tienen, ¿no? Pero también actuamos en la apertura de la Semana de Música Antigua de Estella, tocando en los campanarios de Estella. Uh-huh. Entonces, ahí hay coordinación entre campanarios. Eso es más difícil, ¿no? Hay que hacer coordinación entre campanarios, también mediante una red, un grupo de WhatsApp. Lo hacemos, ¿no? Y entonces, ahí sí, cada campanario, al ser diferente, tiene su melodía diferente. Hay músicos en nuestro grupo que organizan ya las partituras, incluso partituras, sencillas, pero partituras. Sí. Y entonces eso es más complicado. Entonces sí que hacemos ensayos. Hay unos días que hacemos ensayos. Normalmente cuando tocamos en la catedral no hacemos ningún ensayo, y cuando tocamos en San Lorenzo tampoco. Y si hay en algún otro campanario, en San Fermín de Aldapa, o una vez en San Nicolás, las iglesias de Pamplona, ahí no hacemos ensayos.
Oye, qué curioso. Claro, entiendo que vuestro, no sé si el público en general, es decir, me estoy poniendo yo en primera persona, digo, no sé si soy capaz de, si en algún momento cometéis un pequeño error, yo creo que no soy capaz de apreciarlo, pero entiendo que vosotros a veces diréis, y aquí hemos fallado, pero sin embargo, la gran mayoría de la gente no nos hemos dado cuenta.
Bueno, la cosa es que las campanas es algo secundario en una celebración litúrgica o incluso en una celebración festiva, ¿no? Los espectadores están normalmente a la función religiosa o a los actos que se están celebrando. Entonces no se percatan. Sí que nosotros, sí que algunos de estas personas que te comento que son músicos dentro del grupo, sí que algunas veces se quedan abajo para sacar defectos, ¿no? y corregirlo. Y por supuesto, claro, ellos tienen un oído muy, muy fino, entonces sí que lo detectan. Nosotros sí que nos damos cuenta también, porque claro, llega un momento a lo mejor pues que el campanero se cansa, entonces baja el ritmo o da un golpe en falso o cualquier imprevisto, que la campana se mueve, porque también se mueven, claro, no están del todo fijas. Entonces a lo mejor hacen un golpe en falsa o te hacen perder el ritmo. Si empieza a oscilar un poco, pues también puedes perder el ritmo. Con lo cual, pues si otro campanero, si está atento, pues sujeta la campana. En fin, es un mundo, desde luego.
Oye, ya dos cosas últimas por terminar. ¿Cómo se empieza? ¿Cómo hace uno para ser campanero?
Bueno, el grupo nuestro se formó en el año 2011. Somos del orden de 30 personas en la actualidad. Y se hizo por iniciativa de la Catedral del Cabildo y del Arzobispo, que organizó un grupo un curso de campaneros, pues para aprender no solamente toques de campanas técnicas y toques antiguos y cosas así, sino también historia, en fin, un poco la física de las campanas también. Fue muy completo, la verdad es que fue muy completo. Nos lo dio Francis Llop de Valencia, un campanero reconocido, estudioso de las campanas, ¿no? Reconocido a nivel europeo. Y a raíz de eso surgió el asunto. Entonces, la plantilla, entre comillas, somos un grupo que no somos ni asociación siquiera, pero vamos, entre comillas, pues esa, el cómputo está fijo, ¿no? Entonces se van cubriendo bajas. Suele haber gente, personas pues aficionadas y así, que algunas veces suben con nosotros, entonces aprenden también, por si acaso, nos echan una mano, porque claro, muchas veces no, pero algunas veces pues hay falta de campaneros también, porque son fechas malas también. Tocamos normalmente unas 40 y tantas veces al año, y claro, hay fechas pues que la mayoría pues o están de vacaciones o bueno, surgen imprevistos.
Qué chulo. Te he dicho que iba a haber dos más, pero acaba de ocurrirse otra. Entiendo que cuando haces turismo por ahí, entiendo que se tiran los ojos y el oído a las campanas, ¿no? Y dirás, mira, aquí suena diferente, ¿por qué tal? ¿O no es así?
Sí, por supuesto. Cuando vamos de viaje, bueno, yo no soy muy viajero, pero vamos, los demás compañeros sí que van de viaje, por supuesto que se fijan y desde luego al sitio al que vayan intentan subir al campanario siempre. Y de hecho, pues bueno, pues nos mandan fotografías por al grupo y así, y cosas interesantes, anécdotas, en fin, nuestro archivo se enriquece con eso también.
Qué chulo. Y si te parece, vamos a escuchar ahora un sonido de campanas que creo, si no me equivoco, Javier, que va a ser más o menos parecido al que vamos a poder escuchar hoy a eso de las 7:45, ¿no?
Muy bien, sí, efectivamente.
Pues mira, es un sonido del, si no me equivoco, del 14 de julio de 2022, con un toque manual, y será algo parecido a lo que sonará en esta ocasión, esta tarde. Javier, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
No faltaba más, y que disfrutemos todos de la fiesta.
Igualmente. ¡Viva San Lorenzo! Y escuchamos ese sonido de campanas. Bonito sonido que vamos a poder disfrutar esta tarde, y también Javier Leo, ya lo saben, el párroco de San Lorenzo, nos deja un mensaje para celebrar en este día 10 de agosto San Lorenzo.
Quiero la carne en su punto, en su jugo. Sos un corda, arriba los corazones en este día en que celebramos aquí en Pamplona, en nuestra querida parroquia, la fiesta de su gran titular, San Lorenzo, diácono y mártir. Aquel hombre que fuerte en sus convicciones, recio en sus ideales, el hecho de que lo pusieran encima de una parrilla para literalmente asarlo, no le hizo apearse de su profunda fe. Es más, en un determinado momento, San Lorenzo, a sus verdugos, les dijo: «Denme la vuelta, que ya estoy asado por ese lado». La vida pasa muy deprisa, excesivamente deprisa. Sus sensaciones, oportunidades, proyectos, ilusiones. Pero lo más importante de ello es que al final podamos decir: «Mira, estoy a punto, en su punto, para presentarme ante Dios». Mientras tanto, haga frío o calor, cierzo o bochorno, persecuciones de guante blanco o no, como siempre, firmes en la fe, caminando, alegres y hoy, claro que sí, de la mano de San Lorenzo. Nos veremos a la tarde en la solemne misa a las 7:30 y sus vísperas a las 7:00 de la tarde. Sus un corda, arriba los corazones, San Lorenzo nos bendiga.
Muchas gracias, Javier, por este mensaje. Y ahora nos vamos hasta Guardia Civil de Navarra para saludar a Jesús. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal?
Bueno, tenemos que hablar de vuestro Grame de Pamplona porque está desde ayer a primera hora trabajando en el rescate de un espeleólogo de una sima cerca de la Mesa de los Tres Reyes en Ansó, Huesca.
Pues sí, Alberto, son ahora mismo las 12:46, ¿no? Y hace unos minutos me han informado del rescate de este espeleólogo que comentabas, un rescate que ha durado más de 36 horas.
Enhorabuena, Jesús, una vez más, ¿eh?
Muchas gracias. Bueno, como te decía, han participado los grupos de rescate en montaña de Guardia Civil de Huesca, Pamplona, como comentabas, y el de Tarazona, en Zaragoza. En total, 32 especialistas de Guardia Civil, apoyados por 21 componentes de Espeleosocorro de la Federación Aragonesa de Espeleología, Alberto.
Oye, enhorabuena una vez más porque realizáis un trabajo fundamental. Jesús, cuéntanos un poquito más de cómo sucedieron los hechos y, sobre todo, cómo se encuentra el herido.
Bueno, Alberto, pues el espeleólogo es un hombre de 56 años perteneciente a la Federación Madrileña de Espeleología, que se encontraba con un grupo explorando una sima, como decías, en una zona cercana a la Mesa de los Reyes, punto de partida. Bueno, y sufrió una caída a menos 400 metros de profundidad, provocándose diversas lesiones. Bueno, las lesiones obligaron a sacarlo en camilla, por lo que el personal de GEDEX, nuestro grupo de desactivación de explosivos, apoyados por el Grain, también ha tenido que realizar microvoladuras para desobstruir puntos de esta sima y así facilitar la salida del herido, en este caso en camilla. Como te decía, el dispositivo se inició la noche del martes al miércoles, sobre las 00 horas, y el rescate definitivo se acaba de producir ahora sobre las 12. Y bueno, el herido ha sufrido una rotura del húmero y diversas contusiones por el cuerpo y ha sido evacuado en helicóptero a Jaca y desde ahí pues ambulancia a Huesca para que termine de recuperarse.
Enhorabuena una vez más por el trabajo, Jesús, por la cooperación, por la ayuda y por estar siempre disponibles. La verdad es que increíble, ¿eh?
Bueno, pues sí, la verdad es que este tipo de rescates son muy complejos. Por suerte se dan muy poco. Nuestros compañeros de Grain tienen una formación específica en este sentido, en espeleología y barranquismo, y bueno, pues para eso están y les encanta, prefieren no tener que actuar en este tipo de situaciones, pero bueno, cuando toca, pues toca, y por suerte en este caso todo ha salido perfecto.
Enhorabuena una vez más. Y si te parece, ¿podemos dar algún consejo antes de terminar?
Pues sí, Alberto, como siempre en estas fechas debemos, yo ya sabes que soy muy pesado con estas cosas, con las temperaturas y los incendios. Vamos a ser escuetos, pero también precisos, ¿no? Digamos que, bueno, nuestro consejo de hoy, no tirar colillas por las ventanillas de los vehículos, ya no por la multa, que desde luego es importante. Está castigado con una multa de 200 euros y la pérdida de 4 puntos. No te permiso conducir, sino porque es una de las principales causas de incendios, Alberto. Y con estas temperaturas te puedes imaginar, la combinación puede ser terrible.
Jesús, como siempre, muchísimas gracias por contarlo todo así bien, pero sobre todo por toda la labor que realizáis, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros por ayudarnos también a transmitir nuestro trabajo y conseguir que la gente siga nuestros consejos.
Un fuerte abrazo.
Otro.
Y para quien no lo sepa todavía, aunque ya les aviso que muchos ya lo saben y además lo están aprovechando, y es que en Bicarpin Pinturas vas a poder encontrar todo lo necesario para poder pintar. Y es que en Bicarpin Pinturas, que es algo muy importante, siempre vas a tener a un profesional que te va a aconsejar. Es muy fácil. Tú le dices lo que quieres hacer y ese profesional te va a decir el mejor producto, el material que necesitas y, por supuesto, cómo aplicarlo. Pero es que no queda ahí el servicio. Si estás pensando en pintar la fachada de tu casa, un técnico de Bicarpin Pinturas puede visitarte y aconsejarte la mejor opción de pintura. Bicarpin Pinturas podéis encontrarles en Ansoain, en la carretera Ártica 40, frente a la fábrica de seda de Wehr y con aparcamiento gratuito. Y también en Tudela, en el canal de Tauste, en la nave 5, frente a los cines y con fácil aparcamiento. También están en Estella, en la calle Mercatondoa 22. Bicarpin Pinturas. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento.
Agricultor, prepara tus campos para la siembra.
Encarga tu material de desgaste adaptable a todas las marcas del mercado en Mundiagri, en Tafalla. Mundiagri en Tafalla, Avenida Pamplona 23, frente a Mercadona. Si no tenemos lo que buscas, te lo encontramos. Mundiagri, la tienda de los amantes del campo.
Carnicerías Bosco, Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco, Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
¡Ay!
Tengo mil planes en verano y uno es tener por fin la casa como quiero.
¿Por qué dices eso?
Porque voy a aprovechar las rebajas de Muebles Polke. Tienen sofás, dormitorios, comedores, salones y voy a comprar mis muebles ya y al mejor precio.
Me voy contigo de rebajas a Muebles Polke.
Muebles Polke. Creamos hogares.
COPE Navarra.
Estar informado.
12:50, damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Les habla Alberto Sanz. Vamos a hablar de una noticia que nos ocupa y nos preocupa: Volkswagen. Y tenemos que abordar un tema de actualidad con ese acuerdo entre Volkswagen y Hyundai, que ya saben que aleja esa fábrica de baterías de Landaben, con lo que ello implica para Volkswagen Navarra, para nuestra industria y, en realidad, y en definitiva, para toda nuestra comunidad, porque es, y valga la redundancia, es uno de los motores de nuestra comunidad. Saludamos a Alfredo Morales, presidente del Comité de Volkswagen. Alfredo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
He dicho buenas tardes, pero no sé si hoy se puede decir y poner la etiqueta de que hoy es un mal día para la industria navarra.
Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Hago mías tus palabras. Hoy es un mal día para la industria navarra, sí, sí. Y además es un error que desgraciadamente lo vamos a pagar, y no a medio plazo, sino en el futuro. Está claro que la plantilla de Volkswagen Navarra no vamos a tener problemas, evidentemente, pero el no tener problemas la plantilla actual de Volkswagen Navarra significa que en 10 años podemos estar a la mitad, al 50%. Y yo no me imagino una comunidad como la nuestra, que haya una reducción del 50% de nuestra industria con el aporte que esto tiene para nuestra comunidad y para todos nuestros vecinos y vecinas. Y efectivamente, hoy es un mal día, sin duda.
Claro, hay que analizar que este escenario, todas estas noticias con este coche eléctrico, no es un problema de presente, no es un problema para la plantilla actual de Volkswagen, que prácticamente tienen garantizado poderse jubilar en Volkswagen, sino que es un problema de cara a unos pocos años, y sobre todo es un problema de futuro de industria de Navarra y de Navarra como comunidad.
Absolutamente. Es que si esto se confirma, porque tengo que decir que no tenemos comunicación oficial por parte del grupo, estamos hablando sobre una noticia, sí que es cierto que es una noticia y un comunicado oficial por parte del grupo Hyundai, y entiendo que, bueno, pues que un grupo de esa importancia, me imagino que no se tirará a la piscina y sacará un bulo en su comunicado oficial. Entonces, bueno, si realmente se confirma, pues bueno, lo primero, el grupo no ha actuado correctamente con la plantilla, evidentemente, porque las formas no son así, estamos a la espera. Y estamos trabajando conjuntamente para hacer viable más aún todavía el proyecto que tenemos. Y lo primero, una crítica hacia el grupo. Y luego también, pues bueno, pues las diferentes administraciones, la administración navarra y la central, especialmente la navarra, tiene que entender que lo que se está haciendo ahora mismo es cometer un error histórico. O sea, una planta que tiene que reforzar el know-how de la actual matriz, la fábrica más importante de la industria navarra, y ganar en competitividad. Quiero recordar que sacar la fábrica fuera disminuye nuestra competitividad, porque encarece nuestro coche en 300 euros y nuestros competidores nos van a echar encima, nos van a superar. No solo eso, llevar la fábrica a 10 kilómetros significa llenar todas nuestras carreteras de coches. Y eso va en contra de todo lo que se ha hecho en la sostenibilidad medioambiental, nuestra sostenibilidad en el transporte de mercancías. Por no hablar de otro, bueno, de un largo etcétera de justificaciones y argumentos. Por eso, yo creo que hoy es un mal día por todo, porque esta decisión, como digo, si se confirma, va a ser algo que desgraciadamente lo vamos a pagar en el futuro y alguien tendrá que dar buena cuenta.
Entiendo, Alfredo, que dices si se confirma, porque desde Volkswagen no ha habido ninguna comunicación oficial, es decir, que os habéis enterado casi casi por los medios, por ese comunicado de Hyundai.
Absolutamente. Yo ayer, de hecho, pues como las noticias lógicamente saltan y también a través de vuestra, de los medios de comunicación, por esta vía me enteré, no tengo comunicación. Sí que es cierto que hablé con la dirección posteriormente y ellos tampoco sabían nada. Es que aquí, no sé, ni siquiera la dirección de Volkswagen Navarra está al tanto de todo esto. Y me parece todo un cúmulo de despropósitos.
Como yo creo que la valoración ya está hecha. Dos últimas cuestiones, Alfredo. La primera, entiendo que ha habido reacción de compañeros, de empleados que seguramente te han ido escribiendo, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? Que se quieren informar, y también entiendo que tendrán esa sensación que tienes tú y que yo la comparto también, de decir, esto son malas noticias.
Sin duda.
Este barco se hunde.
Sin duda. Bueno, entre ayer y hoy, pues tengo como, y no te voy a exagerar, como unos 500 WhatsApp. Y todos con el mismo tema. Y todos con la preocupación, con la indignación. Ayer hablé con el comité, con todo el comité. Todos estábamos de acuerdo, como lo venimos estando en este asunto en todo momento. Y todos coincidimos en que, bueno, a la vuelta de las vacaciones, algo tenemos que hacer. Porque, bueno, porque no nos vamos a dar por vencidos. Y sobre todo vamos a expresar la voluntad de la industria navarra y el riesgo que corremos, y no nos vamos a quedar impasibles ante ese riesgo, porque está el futuro de nuestros jóvenes, el futuro de un joven que decide hacer una formación profesional con la salida que puede tener en una de las fábricas más importantes. Está en juego el futuro de muchas personas que quieren tener un futuro digno en esta comunidad, y todo eso, ante todo eso no nos podemos quedar impasibles.
Uh-huh. Alfredo, en ese algo tenemos que hacer, entiendo que implica un análisis, una reunión y abrir un montón de escenarios que seguramente algunos de ellos no son agradables, pero que evidentemente, como dices, algo hay que hacer.
Sin duda. Yo, en fin, tengo la impresión, después de hablar con el comité, que vamos a rememorar los tiempos más oscuros, vamos a rememorar las movilizaciones más amplias, etcétera, etcétera. Yo creo que, en fin, yo creo que todos los que han colaborado en que esta decisión se tome así, no son conscientes de lo que van a generar. No son conscientes.
Entiendo que, claro, ahora tenemos que llamar a puertas. Tenemos que, por un lado, hablar con Volkswagen Navarra para que hable con el grupo para ver cómo solucionarlo. Entiendo que, por otro lado, otra pata que hay que mover es a través del gobierno de Navarra para que vean la necesidad y la importancia que hay y lo que hay en juego con esta planta de Volkswagen Navarra. Y, por otro lado, incluso, pues a través del gobierno de Navarra, acudir al gobierno de España para decirles, oye, que es que nos estamos jugando a Navarra.
Absolutamente. Y es que además yo lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Necesitamos una reunión donde esté el gobierno central, donde esté el gobierno de Navarra, donde esté la dirección del grupo y el comité, y nos sentemos encima de la mesa a ver alternativas, a ver posibilidades. En definitiva, que entre todos apliquemos el sentido común y que aquí no valga la ley de, no sé, del más fuerte, del querer ahorrarme para luego, no sé, o teorías más complicadas. En fin, que aquí hay teorías para todo. Hay una teoría que está cogiendo mucha fuerza que es, bueno, pues quitemos el valor añadido de esta fábrica para una posible deslocalización. Es que aquí tenemos un escenario muy incierto a partir del año 2030, y el año 2030 es pasado mañana. Es que claro, es que por eso insisto y recalco que la gente que ha tenido que ver, y cuando digo la que ha tenido que ver es el grupo, hablo del gobierno de Navarra y hablo del gobierno central, por la importancia y la trascendencia que tienen los fondos europeos a través de los fondos Next Generation, en definitiva, sí que han tenido, todos estos que han tenido algo que ver, no son conscientes de lo que se les ha avecinado. No son conscientes. Porque lo que estamos hablando es reducir nuestro sector al 50%. Es una locura. Y entonces Navarra no se lo puede permitir, no nos lo podemos permitir.
Es una locura, coincido en lo que dices, Alfredo. Muchísimas gracias por atendernos, mucho ánimo.
Un placer.
A ti y obviamente a toda la plantilla de Volkswagen, que como decimos, tal vez su trabajo no esté en juego, pero sí que está el de la comunidad. Así que, por supuesto, cuenta con los micrófonos de COPE Navarra para todo lo que se pueda ayudar.
Pues muchísimas gracias, como siempre.
Un fuerte abrazo.
Agosto en Pamplona. ¡Qué calor hace! ¡Refréscate! 40% de descuento en piscinas y muebles de jardín. ¡40% de descuento! Solo los días 10, 11 y 12 de agosto. ¡40%! ¡Brutal! Solo productos en stock. Eregi, Polígono Landazábal, Villaba.
Indara también en verano. En agosto disfruta de tu tardeo en las noches de verano de Indara. Los viernes y sábados de 11 de la noche a 6 de la mañana. Con entrada gratuita hasta la 1. Y prueba nuestros fantásticos mojitos que puedes pedir con tu entrada en taquilla o entrada anticipada para toda la noche en indaraclub.es. Porque las noches de verano se viven en Indara.
Estoy encantada con mis nuevas gafas de sol.
Suerte tú que puedes. Yo tengo que llevar progresivas.
Yo también, progresivas, pero de sol. Me las ofrecieron en Óptica Russo y estoy encantada. Veo genial. ¿Y sabes qué? Yo también me veo genial con ellas.
Este verano, en Óptica Russo, gafas progresivas de sol a un precio increíble. Para que te veas genial.
Ópticas Russo, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Llegamos así a la una del mediodía. Seguimos con todo lo que les interesa aquí en COPE.
La una, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pasando mucho calor. Hoy lo peor se marcha, al menos del centro y sur de la península, aunque va a seguir haciendo, ¿eh? En algunas zonas, en concreto en el este, esta tarde no se va a poder respirar. Es la Comunidad Valenciana o Murcia, por ejemplo. Enseguida vamos a estar en esas zonas, pero hoy todos nos hemos despertado con una noticia tremenda que nos llegaba desde Ecuador, donde el candidato presidencial, Fernando Villavencio, ha sido asesinado a la salida de un mitin electoral. Disparos de sicarios. Uno de ellos, supuestamente el que habría disparado, ha fallecido. La autoría no está clara. ¿Quién está detrás del atentado? Hay una banda criminal que se la atribuye, la de los Lobos, pero a saber, porque la multitud de bandas en el país no se sabe. Lo que está claro es que detrás está el crimen organizado y el narcotráfico. Cuando me vas a permitir una apreciación personal, ¿no? Una historia personal que hay detrás, porque cuando me enteré de esto, pues hice lo que cualquiera en mi lugar habría hecho si tiene amigos en el país, ¿no? Coger el teléfono, no llamar por aquello de la diferencia horaria, pero sí dejar un mensaje, una nota de voz a una buena amiga de Guayaquil. ¿Cómo estás, Irene?
Hola, linda. Yo estoy en Portugal, viviendo en la isla de Madeira hace un mes. Allá la gente está muy asustada. No solamente han matado a Villavicencio, porque era un candidato presidencial, han matado a alcaldes, a asambleístas, secuestran a decanos de universidades. Es terrible. En las zonas marginales, las bandas se matan entre ellas, entonces hay una bala perdida y muere una niña de 5 años. ¿Qué te puedo decir? Es una locura, sí.
Secuestros, extorsiones, delincuencia, violencia, todo en el último año y medio. Irene y su marido Pablo decidieron que no quieren eso para su hija y cogieron las maletas hace un mes y se marcharon de allí. A partir de las 2 te voy a dar más detalles de su historia, que, ojo, puede ser la de cualquiera, ¿eh?, de los más de 7.300 españoles que hay registrados como habitantes de Ecuador. Y no por otro lado, hablamos de otras y tantísimas nacionalidades que puede haber en el país. Fernando Villavicencio, era líder del Movimiento Construye, un partido que, según las encuestas, en las próximas elecciones podría ser la tercera o cuarta fuerza política. Es que estamos hablando de un líder que, para que te hagas una idea, vendría a ser lo que aquí en España, como Yolanda Díaz, de Sumar, o como Santi Abascal, de Vox. ¿Y por qué hoy las mafias, el crimen organizado, las bandas acaban con su vida? Bueno, pues entre otras razones, porque este candidato había denunciado la corrupción que hay en el país, la delincuencia que existe, la violencia que hay, las amenazas que él, que lo denunciaba, le estaban llegando y que hoy, como vemos, se materializan. La herencia y el legado de Rafael Correa para muchos ecuatorianos ha sido la de un país que se convierta en un paso de paz de droga y un lugar donde las bandas campan a sus anchas y donde cada día se asesina, se secuestra, se asalta y se vive con miedo. Es normal, porque en el recuerdo tienen lo que pasó con la Colombia de Pablo Escobar. Soy Sofía Buera y esto es Mediodía COPE. Es jueves, es 10 de agosto y en este día están pasando más cosas. ¿Qué te cuenta ya José Luis Concejero?
Se seca por segundo año consecutivo la laguna permanente de Santa Olaya en el Parque Natural de Doñana. Esta laguna es la más grande de este espacio natural. El 59% de las lagunas de mayor tamaño ya han desaparecido a causa de la sequía y sobre todo a la sobreexplotación del acuífero que alimenta este parque. Bildu facilitará la investidura de la socialista María Chivite como próxima presidenta de Navarra. Casi el 83% de la militancia de la formación abertzale ha votado a favor de la abstención abstención de sus parlamentarios en la sesión de investidura que comenzará este próximo lunes. Detenida una mujer de 50 años en Cabezón de la Sal, Cantabria, por robar los ahorros de un anciano de 89 años al que cuidaba. También le obligó a cambiar la domiciliación de su pensión y convencerle para que modificara el testamento a su favor, aprovechando su situación de vulnerabilidad. El Papa está consternado ante la muerte de 41 personas, entre ellas tres niños, ante las costas de la isla italiana de Lampedusa. Francisco ha pedido que no permanezcamos indiferente ante estas tragedias y recemos por las víctimas y sus familias. Y ante la ola de calor, Sofía, que está azotando nuestro país, la Iglesia también ha tomado medidas. Por ejemplo, apunta a Badajoz en el centro de emergencia Bravo Murillo de Cáritas, que atiende y da apoyo a personas en situación de vulnerabilidad, ha ampliado su horario de apertura para acoger a estas personas sin hogar, sobre todo en las horas centrales del día, que es cuando hace más calor.
El calor sigue apretando y en deportes la operación salida ha empezado. En el Barça, Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes. Los azulgranas siguen trabajando a contrarreloj para liberar masa salarial de cara al inicio de la Liga el próximo domingo en Getafe. El primero en salir de manera oficial es Franck Kessié, que se va a la Liga Árabe a cambio de 12 millones y medio de euros. El siguiente debería ser Ousmane Dembélé. Estaba previsto que hoy pasara exámenes médicos en París y que se haga oficial su salida a cambio de 50 millones de euros. Aunque recuerden, la mitad va para su representante. Mientras, los equipos siguen trabajando para inscribir futbolistas antes de que mañana arranque el campeonato. El Alavés, que era de los equipos más necesitados, ha inscrito durante la mañana a Maras y a Antonio Blanco. En el mercado internacional, bombazo, está a punto de ser oficial el traspaso de Harry Kane, el delantero del Tottenham Hotspur, al Bayern de Múnich a cambio de 100 millones de euros. Y en tenis, tras la victoria anoche de Carlos Alcaraz en Canadá, hoy pendientes de Alejandro Davidovich, que a partir de las 5 se mide a Casper Ruud.
1:06 de la tarde, una hora menos en Canarias, hasta las 4 sigues aquí en Mediodía Cope.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:06. Saludamos a Alfonso Echavarri, director del Teléfono de la Esperanza, biólogo y psicólogo. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, días de calor. Ayer rozábamos esos 40 grados en muchas localidades de Navarra. Días de hidratarse, de estar preparados, de pensar en nuestros mayores, de pensar en nuestros peques. Y también días, bueno, para estar preparados mentalmente. Ya pasamos ayer el día, pero como estamos en agosto, se prevé que pueda volver a haber días de tanto calor. Alfonso, ¿cómo nos podemos preparar para estas situaciones? Además de el paso uno, que es el más evidente, que es seguir los consejos que nos dan.
Bueno, es que ayer tela, ¿eh? Hay gente que le gusta el calor, pero a mí me decían, oh, pero esto tanto no. A mí que me gusta el frío, fíjate tú, ¿no? Bueno, lo que pasa es que estamos en verano y, bueno, pues hay días de especial temperatura, especial calor, olas que les llaman, ¿no? Lo que está claro es que las personas tenemos cuerpo y tenemos mente. Y lo que le ocurre al cuerpo, después la mente repercute, y lo que le pasa a la mente, pues también se traduce en el cuerpo. Y cuando tenemos una temperatura muy por encima de lo normal, bueno, pues nos sentimos que no funcionamos del todo bien. Y sobre todo esto ocurre porque no descansamos, Dicen los expertos que la temperatura idónea de funcionamiento es de los 25 grados durante el día y los 10 grados por la noche. Claro, ¿qué ocurre estos días? Que por la noche, pues, superamos con creces los 10 grados, nos plantamos, creo que esta noche pasada o la anterior hemos tenido 25 grados, ¿no?, por aquí, por Pamplona. Eso es mucho. Y entonces, no dormimos bien. Pero decimos, no dormimos bien por el calor. Bueno, bien, pero es que esto tiene su traducción, vamos a decir, fisiológica. Vamos a ver, ¿qué ocurre? Ocurre que se produce algo que se llama estrés térmico. Es decir, no entramos en una fase de sueño profundo a la noche. ¿Y por qué no entramos en una fase de sueño profundo? Pues para que esto ocurra es necesario, entre otras cosas, pues que nuestro pulso baje. ¿Pero qué ocurre? Que nuestro cuerpo no está en esas cosas. Nuestro cuerpo está trabajando en intentar bajar su propia temperatura. Esto es muy parecido a cuando ponemos el aire acondicionado en el coche, cuando hace mucho calor fuera. Entonces, ponemos el aire acondicionado, pero como hay mucha diferencia de temperatura, entonces el motor lo que intenta es bajar la temperatura del habitáculo. Claro, pero si eso ocurre, notamos claramente que el motor no tiene esa chispita que, ¿no? Con estar con el cerrado puesto, el motor no va uh-huh. del todo bien. Bueno, pues esto nos ocurre también a nosotros. No podemos dormir porque, entre otras cosas, pues el cuerpo está a lo que está, intentando bajar la temperatura, y lo que menos le preocupa tal vez es inducirnos al sueño. Bueno, esto sería una forma muy rápida de decirlo, ¿no? Pero claro, si no dormimos bien, eso va a tener consecuencias al día siguiente. ¿Qué consecuencias? Bueno, primero, nos baja la concentración. Sí o sí, nos baja la concentración. Claro, esto es especialmente importante pues en entornos, bueno, ahora escolares no, porque están de vacaciones, ¿no? Pero laborales sí. Además, si durante el día hace calor, pues es acumulativo, ¿no? Y además el rendimiento cae, ¿no? Hay desmotivación, pasividad, hasta cierto pesimismo, ¿no? Y en entornos laborales, pues esta sensación pues también puede producir ansiedad. ¿Por qué? Porque las personas quizá no alcanzan o no alcanzamos, en este caso, pues los objetivos que nos vamos marcando. Y además estamos más enfadados, ¿eh? Más enfadados. Es decir, la irritabilidad pues también parece que está ahí más a flor de piel. Pero precisamente porque no descansamos, ¿no? Tenemos también dificultades para recordar cosas, fallos de memoria, que son transitorios, evidentemente, ¿no? Y repetimos, es que una de las funciones del sueño, aparte de reparar nuestro organismo, es el ir asentando las memorias, las uh-huh. de corto plazo a largo plazo. Claro, pero si no dormimos, pues eso no se produce. Entonces, el organismo está a otras cosas, intentando bajar la temperatura y estas historias, ¿no? Y por lo tanto, pues vemos que tenemos fallos, vamos a decir, transitorios de memoria. Que no nos preocupemos porque volverá otra vez a su estado natural cuando consigamos descansar, ¿no? A veces se dice, yo he escuchado también en los últimos días, y también hay investigaciones, ¿no? que relacionan pues estas olas de calor con la violencia, ¿no? Con la violencia. Bueno, no podemos ni decir que sí ni decir que no de una forma categórica, porque haría falta muchísimos más estudios, ¿no? Yo personalmente creo que si la violencia no está en el repertorio de la persona, por mucho calor que haga, pues no, en fin, la persona no va a ser violenta, ¿eh? Puede estar más irritable, pero no más violenta. Pero aquellas personas en las cuales, por su bueno entramado personal, ¿no? pues la violencia forma parte de su día a día, pues evidentemente el no descansar, el falta de concentración, bueno, pues puede ser un disparadero, ¿no? Claro, ¿qué hacemos, no? Las personas, vamos a decir, normales, ¿qué hacemos? Bueno, lo que has dicho tú. Tenemos que hidratar. Es muy importante hidratarnos, ¿no? Porque nuestro organismo sin hidratación, sin agua, ¿eh? Estamos diciendo sin agua. Porque otro tipo de bebidas, pues, bueno, nos refrescan, pero igual no nos hidratan tanto como el agua, ¿no? Beber agua frecuentemente. Atención a las personas mayores, que aunque no tengan sed, tienen que beber agua, ¿no? Porque la deshidratación es como va en silencio, ¿eh? No nos va avisando, ¿no? También los chiquillos, ¿no? Los niños, ¿no? Buscar lugares lo más climatizados posibles, ¿no? Claro, claro, ¿no? Cuidar la alimentación. Pues bueno, pues estos días quizá lo que también el cuerpo nos pide cosas más fresquitas, ensaladas, ¿no? Gazpachos que también nos van a hidratar muy bien, ¿no? Es decir, comidas que también tenga un alto componente en agua. Y yo creo que una cosa muy importante es no estar todo el día quejándonos del calor que hace. Porque es que además eso no arregla absolutamente nada. Lo único que nos hace es quizá ponernos más fuera de sí, quizá más irritables, ¿no? Pues sí, hace calor, ¿no? Hace calor. Llegará el invierno y nos quejaremos de que hace frío, ¿no? Vale, lo que hace falta es, bueno, pues tener un poco la cabeza en su sitio, pues para, bueno, saber pasar estos días de la mejor forma posible.
Claro. Oye, has puesto el foco en algo muy interesante, Alfonso, porque, bueno, evidentemente es clave y fundamental las horas centrales del día, no hacer deporte, la hidratación, la alimentación, he dicho muchas cosas, pero claro, muchas veces nos centramos casi solo exclusivamente en eso y nos olvidamos lo que has dicho al principio, que es fundamental, que es el descanso. Y con mucho calor, parece mentira, pero no es fácil descansar.
No es fácil, ¿no? Por eso es conveniente que las condiciones físicas del lugar donde nosotros vamos a descansar, a dormir, pues eran las más adecuadas, ¿no? Claro, yo hablo de lo que sé y lo que mejor sé es lo que hago yo, ¿no? Claro, yo llegué a casa a la tarde, hacía muchísimo calor, y digo, bueno, ¿abro las ventanas ahora o no las abro? Pues no las voy a abrir, porque lo único que voy a conseguir es que mi casa, que más o menos estaba, bueno, en una temperatura adecuada, pues se caliente. ¿Cuándo las abro? Pues bueno, pues cuando la temperatura empieza a caer mucho más, ¿no? Es decir, dormir con poquita ropa, ¿no? Se duerme mejor, quizá con una sensación un poquito más fresca que de calor, ¿no? Especialmente vamos a cuidar también el uso de las pantallas, ¿no? Que muchas veces hemos hablado que las pantallas de los móviles, de las tablets, ¿no? Pues cuando vamos a ir a la cama, lo único que va a despistar es a nuestro cerebro y le va a decir que todavía está de día, ¿no? Entonces no nos va a entrar el sueño. No hacer cenas copiosas y dar un rango de unas 2 horitas entre que ceno y me voy a la cama para que la digestión pues haya sido realizada antes y nuestro organismo esté preparado para ir a dormir. Y si aun con todo eso, pues hace tanto calor que no podemos descansar, que esto es muy transitorio, muy transitorio.
Paciencia, ¿no? ¿Verdad? Y tranquilidad.
Exactamente, exactamente.
Oye, Alfonso, como siempre, un placer escucharte. Gracias y un fuerte abrazo.
Vale, otro para ti.
Hasta
Adiós.
Luego.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
El patio del Palacio de Ezpeleta ofrece más de 30 juegos artesanales para disfrutar en familia entre las 6:30 de la tarde y las 9:30 de la noche. Juegos de habilidad, construcción e ingenio están disponibles para todos los públicos. La entrada es libre con acceso por la puerta de la calle San Francisco. La Escuela Navarra de Teatro acoge esta tarde la obra de teatro en euskera Identitarkeak a las 7 de la tarde. La representación dentro de la programación estival de Arrotu tiene entrada gratuita previa retirada de invitación en la propia Escuela Navarra de Teatro en la calle San Agustín. Y la Red de Mayores de Iturrama propone para este viernes a las 9:30 de la mañana un paseo saludable para mayores de 65 años. La salida se realiza desde el Centro San Juan Bosco y las inscripciones están abiertas en el correo electrónico redesdemayoresiturrama@pamplona.es. La actividad es gratuita.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
¿Por qué repostar en Eurocam? Porque la mejor energía es la que cuida tu motor y cuesta menos. Compruébalo en las estaciones Eurocam, dotadas de un triple filtro que limpia el combustible de bacterias, partículas y humedad. Y con la tarjeta Eurocam tendrás descuentos en diésel y gasolina. Ahorra y cuida tu motor en Eurocam. En Pamplona, Polígono Agustinos.
¿Estás pensando en mejorar el bienestar de tu hogar?
En Renoven Hogar conseguirás el confort deseado. Ven a visitarnos y conoce nuestros productos.
Cortinas, mosquiteras, toldos, cortinavidrio, pérgolas, suelo técnico, césped artificial.
Ampliando y mejorando espacios en tu vivienda con Renoven Hogar.
Te esperamos en Monasterio de la Oliva 27, donde podrás ver, tocar y probar los productos que estás buscando.
Renoven Hogar, los de siempre, como siempre.
Y en este jueves, después de una jornada de ayer en la que en muchas localidades de Navarra se rozaron, incluso alcanzaron esos 40 grados de temperatura, muchísimo calor, queremos hacer una ronda por diferentes clubes y piscinas para saber cómo fue el día de ayer, si fue un día más, un día normal, si hubo más gente, si hubo menos gente o incluso si había más gente en la piscina refrescándose o tratando de no tener mucho calor en una jornada tan calurosa. Vamos a comenzar este repaso por el Club Tenis Pamplona. Vamos a saludar a la encargada de comunicación del club, a Izaskun Arrikaberri. Izaskun, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto. Encantada de hablar con vosotros.
Igualmente, como siempre. Oye, cuéntanos un poco cómo fue la jornada de ayer con tanto calor, en este caso en el Club Tenis Pamplona.
Pues fue una jornada con muchísima gente. La verdad que ayer registramos en el club la jornada con más accesos de todo el año. Tuvimos más de 4.000 personas que hicieron uso de las instalaciones y sí que se notó que el uso se concentró pues en las zonas verdes y la piscina, porque las actividades deportivas que ofrecemos, el gimnasio, etcétera, las pistas de pádel y de tenis incluso tuvieron menos usuarios que otras jornadas, porque todo el mundo lo que quería era refrescarse y estar en las zonas verdes o a la sombra de los árboles.
Vamos, que sí que hubo gente, pero cumplieron, vamos a decirlo así, esas recomendaciones de piscina sí para refrescarse y deporte en horas centrales, pues obviamente tener mucho cuidado, ¿no?
Eso es. Eso es, y que tenemos aquí, pues como en el resto de clubes, un público muy muy familiar que lo que le gusta es disfrutar del agua, pero con precaución.
Uh-huh. En lo que hace referencia a números, no sé si tenéis más o menos estimado si acudía más gente ayer, incluso no sé si desde quienes estaban allí, socorristas y empleados de la piscina, si vieron que había más gente o no tratando de refrescarse.
Sí, ayer tuvimos, mira, como dato curioso, el año pasado, por ejemplo, sí que fue un verano mucho más caluroso, entonces las entradas que teníamos eran por lo general más elevadas que este año. Sin embargo, ayer, que alcanzamos los 4.000 accesos, ya es una cifra más alta que cualquier día del verano anterior. Hubo mucho más gente que el año pasado y eso, y como te digo, pues por ejemplo, a las 7 de la tarde teníamos en el club cerca de 2.000 personas, que es mucha gente, y los empleados sí que han comentado eso, que donde más estaban era en las zonas verdes. El uso de las instalaciones deportivas fue menor que el resto de días, que cuando hace más fresquito, porque todo el mundo estaba cerca del agua.
Vamos, que pudieron disfrutar de una buena jornada en el club, disfrutando del calorcito y tratando de que no sea excesivo, tanto en las zonas de sombra como en las piscinas. Y como siempre, Izaskun, tal vez acordarnos de toda esa gente, de todo ese personal que hace posible, pues bueno, que estén todas las instalaciones disponibles y operativas para que los socios puedan, en días como el de ayer, que casi no es tanto ocio como necesidad, el poderse refrescar.
Totalmente, sobre todo hay que acordarse de los socorristas que están pendientes de las piscinas, de las personas de mantenimiento y de limpieza, que al final ellos, haga la temperatura que haga, les toca trabajar, en muchos casos bajo el sol, y siempre procuramos pues que estén refrescados, que estén a la sombra todo lo que puedan, pero no deja de ser trabajos duros al aire libre y hay que acordarse siempre de ellos y agradecerles su trabajo.
Bueno, una jornada, la de ayer, como dices, con 4.000 accesos, creo que has dicho, con 2.000 personas sí. A las 7 de la tarde, así que un día también de los de saludar a mucha gente que igual no es tan habitual en el club y que ayer pudiste disfrutar de ellos.
Sí, sí, totalmente. Nosotros al final pues somos un club como el resto de instalaciones a los que la gente viene todo el año, pero los días punta de verano pues son los que más accesos tenemos, donde vienen todas las familias a disfrutar, y ayer fue uno de esos días, sin duda.
Y Izaskun, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias a ti, Alberto. Buenas tardes.
Y vamos a seguir esta ronda por las piscinas y clubes de Pamplona. Nos vamos a ir hasta Oberena para conocer cómo fue esa jornada de ayer con temperaturas cercanas a los 40 grados. Saludamos en esta ocasión a su gerente, a Joaquín Echenique. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Oye, ¿cómo fue la jornada de ayer? De mucho calor, entiendo que un bonito día de piscina en la que mucha gente se reencontró y comentaba el calor que hacía refrescándose en la piscina.
Sí, bueno, no es tampoco nada novedoso, ¿no? Todos los veranos tenemos episodios puntuales de mucho calor y sí, pues cuando se producen esos días tan calurosos, donde mejor se suele estar es en tu club, ¿no? En tu piscina.
Uh-huh. ¿Cómo
ayer,
fue?
Ayer, sí. Bueno, ayer me decía sí, pues sí, ayer acudió más gente de lo habitual, claro. Ahora mismo hemos hecho en los dos últimos años 700 socios nuevos de nuevos vecinos que han llegado sobre todo del Escairo y de Rosadía. Y se nota en general y se nota más todavía en días puntuales como ayer, ¿no? Con lo cual, pues de los 6.000 socios que somos ahora mismo, ayer pasaron por el club más de 3.000 a lo largo del día.
Y entiendo que esos 3.000 también, la mayoría acudían e iban a la piscina.
Sí, claro, sí. Son días sobre todo de piscina, sí.
Y más cuando, si lo comparamos con el verano pasado, ¿verdad, Joaquín? Que había muchos días de mucho calor y casi era una rutina. Ayer fue como una especie de pico y tal vez acudimos todos un poquito más en masa a la piscina.
Efectivamente, el año pasado se notó que se repartía algo más por haber, como bien dices, había muchos más días de estas temperaturas tan altas. Este año está habiendo pocos, con lo cual, aunque estemos ya a mediados de agosto, casi a muchos socios se les nota que tienen más ganas de las habituales por estas fechas de piscina.
Y entiendo que también ayer era una jornada para muchos socios de Oberena que hacen deporte, que practican deporte con regularidad, tal vez el salvar esas horas centrales para que no lo hicieran, entiendo también que esto se respetó.
Sí, correcto. Sí, entiendo que a mucha gente se le quita por prudencia y porque no apetece tampoco con 40 grados estar jugando un partido de tenis o de fútbol, ¿no? Entonces, sí que, bueno, hay otros deportes que no se resienten tanto, como por ejemplo el que viene a nadar a la piscina cubierta, lo puede hacer igualmente, ¿no? Pero hay otros deportes que hasta última hora del día, cuando ya baja la temperatura, pues no se practican.
Oye, Joaquín, antes de terminar, me gustaría acordarme y agradecer al personal de Obrena, de los empleados que hacen posible que en días como ayer, como has dicho, con 3.000 personas que van a Obrena, que puedan estar tranquilamente, en familia, en cuadrilla y disfrutar.
Pues sí, sí, hay que agradecerles que son días que efectivamente hay que hacer un sobreesfuerzo y lo hacen muy bien, ya conocen un poco las rutinas, enviamos a los socios unos consejos para evitar golpes de calor, los socorristas pues son muy profesionales los que están trabajando en Obrena y entiendo que en el resto de las piscinas y bueno, pues sí, salvamos una jornada complicada sin incidencias y sin problemas, gracias al trabajo de todos.
Oye, Joaquín, pues como siempre, muchísimas gracias por atendernos, muchísimas gracias por todo ese servicio que dais en Obrena a los socios, ya no solo a nivel deportivo, sino también social, porque es un club con muchísima tradición. Así que muchísimas gracias, fuerte abrazo y que sigamos este verano disfrutando de las piscinas.
Vale, espero que sea así hasta que volvamos a empezar los colegios y todo eso. Muchas gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo.
Igualmente. Adiós.
Y seguimos con esta ronda por los clubes y piscinas. Nos vamos a ir hasta el Club Natación de Pamplona para saludar a su coordinadora, Rubén Berrio. Rubén, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas. Oye, lo primero, ¿cómo fue un poco ayer la jornada? Se esperaban temperaturas de 40 grados, se rozaron. ¿Cómo vivisteis el día en el Club Natación?
Bueno, pues fue un día intenso. Tuvimos, pues eso, muchísima afluencia. Mucho trasiego, pero bueno, también contentos, pues porque llevamos un verano complicado de temperaturas muy bajas y estábamos todos con ganas de calor, la verdad, con ganas de piscina y de que los socios y socias puedan venir y disfrutar del club.
Es verdad que ayer la piscina era necesaria porque te refrescabas, sí. Pero como decías, venimos de días de no mucho calor y el agua en general en las piscinas, supongo que en el Club Natación también, no está especialmente caliente.
No, la verdad que está bastante fresca, sí, sí. Como este verano no estamos teniendo las típicas noches tropicales, pues al agua le cuesta coger temperatura, sobre todo nosotros, donde más se nota es en la piscina de saltos, que tiene una fosa de casi 5 metros, y para cuando coger calor, pues, pues pasan días o semanas. Pero bueno, con el calor que hizo ayer, el agua fresquita también se agradece, ¿eh? O sea que... Que ningún problema, muy bien.
Es cierto que entrabas al agua y estaba fresquita, pero la salida era maravillosa porque te notabas fresquito, ¿verdad? Y no pasabas ese frío habitual en Pamplona que sales de la piscina casi tiritando y...
Ibas corriendo a coger la toalla, sí.
Eso es.
Ayer te podías secar al sol tranquilamente.
Oye, no sé si tenéis datos de si hubo ayer más gente que fue al club.
Sí, la verdad que fue uno de los días de más afluencia de este verano. Rozamos casi los 2.000 accesos, no llegamos, estuvimos en 1.900 y algo, lo cual es mucho. Bueno, es lo normal en un día de calor en el club, pasa que este año pues no estábamos acostumbrados a esas cifras, pero sí, fue un día concurrido.
Casi 2.000 personas, dices, y imagino que gran parte de ellas buscando sombra y buscando refrescarse en la piscina.
Eso es, sí, ayer en las zonas verdes pues había foro completo y mucha gente en la piscina, la verdad, mucha animación.
Oye, eso también, evidentemente, como club, por un lado es una responsabilidad, pero por otro lado es un placer que haya tanta gente que accede, que entra y que además fue una jornada, por lo que comentan otros clubes y me imagino que en el Club Natación también, una jornada casi de reencuentros, de saludarse y de hacer mucha vida social.
Sí, eso también se nota, porque, por ejemplo, ayer pues las mesas que tenemos en reserva para comer, pues estaban todas ocupadas, hubo mucha gente, hay muchos socios que van al club solamente en verano y en días como ayer, pues es cuando la gente va, se reencuentra, pues quedan para comer con los amigos que ven de vez en cuando, con la familia, a la hora de cenar también teníamos todo lleno, a pesar de ser un día laborable, entonces, pues sí, la verdad que fue un día bonito, sí.
Entiendo que la gente hizo deporte, pero me imagino que la gran mayoría habría respetado, ¿no?, esas horas centrales del día con más calor.
Sí, hombre, eso hay que tenerlo en cuenta, sobre todo cuando se hace deporte al aire libre. Nosotros, en nuestro caso, pues lo que es gimnasio está climatizado, las salas de actividades también. En la piscina, pues bueno, tampoco es que importe mucho para nadar. Y luego, pues por ejemplo, el pistas de pádel, frontón, pues tuvimos todo a tope durante todo el día, porque al final son zonas cubiertas que están preparadas para ello, y bueno, tampoco se notó un descenso de usos por el calor, más bien al revés.
Oye,
y... porque luego, bueno, pues estás haciendo, jugando a pádel y luego te das un chapuzón y te refrescas rápido. O sea, no es como, por ejemplo, si vas a salir a correr al campo, pues claro. Hombre, por supuesto hay que evitar las horas centrales del día, pero en un club hay más recursos también para mitigar el calor.
Uh-huh. Y por último, antes de despedirme, pues agradecer yo creo que al personal, ¿verdad?, a los trabajadores que están en este caso en el Club Natación, que hacen posible que ayer con casi 2.000 personas, con actividad deportiva y con piscinas, pues que pueda ser una jornada muy chula para los socios y, como dices, que muchos incluso se quedaron a cenar.
Sí. No, la verdad que, bueno, pues el personal estuvo un día complicado, pues socorristas, personal de limpieza, de mantenimiento, el personal del bar también estuvieron a tope. Pero bueno, ya te digo que también había ganas, ¿eh? Que estos días fríos que tenemos todo preparado, porque al final tienes que tener el personal preparado, haga frío o calor. Y estos días fríos en los que venía poquita gente y están los socorristas pasando la mañana aburridos, pues casi casi agradecen que haya jaleo y que haya animación para pasar mejor la jornada.
También es
así
verdad.
Que contento. Sí, pero bueno, por supuesto agradecimiento a ellos por la paciencia y por pues eso, por el trabajo intenso que tuvieron ayer.
Rubén Berrio, coordinador del Club Natación, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Nada, otro para vosotros. Hasta luego.
Y seguimos con esta ronda. Nos vamos a ir hasta Zoasti para conocer cómo fue esa jornada de ayer con esas temperaturas. Vamos a saludar a su gerente, a Leire Torre. Leire, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, una jornada con casi rozando esos 40 grados. No sé cómo vivisteis en Zoasti el día, si fue una jornada normal o se notaba algo más de afluencia o algo más de buscar la sombra.
Pues en Zoasti fue una jornada muy bonita. Llevamos varios días seguidos con muy buen tiempo y se disfruta el club desde la mañana a la noche, claro, en todos los espacios. En Zoasti, en días como ayer, disfrutamos mucho. Tenemos espacios muy amplios, con grandes sombras, y la verdad es que estamos muy bien.
¿Hubo más gente?
Sí. Han habido muchos socios, ha habido más gente también que ha comprado entradas, las jornadas se han alargado más. También los socios tienen invitaciones y las utilizan estos días especialmente con amigos y familia, o sea que ayer hubo mucha gente.
Vamos, que hubo un gran ambiente en Zoasti, ¿verdad?
Sí, estamos muy bien.
Me imagino que esa gente de más que iba también buscaba un poquito más esas zonas de sombra y de piscina.
Sí, sobre todo las horas centrales del día se disfrutaron en las zonas más frescas, en la piscina y en los dos espacios de hostelería también, en el Palacio y en la Cafetería de Verano, que están refrigerados, y es que las horas centrales no se podía hacer mucho más ayer.
Sí. Entiendo también, como dices, lo has mencionado antes, que la jornada se había alargado un poquito más porque a eso de las 8 o 9 todavía hacía mucho calor y la gente quería aprovechar la temperatura que había en Zoasti.
Sí, tanto primera hora de la mañana como última hora de la tarde había mucha gente y además, bueno, nosotros tenemos un robledal importante que hace que baje un poquito más la temperatura y la verdad es que la primera hora de la mañana y la primera de la tarde se disfrutaron de verdad en todos sí. Los espacios.
Y Leire, entiendo que ayer también la gente... Día con mucho calor, horas centrales del día, hay disciplinas que igual no eran las más recomendables, también la gente se habría portado bien, habría respetado y obviamente luego habría aprovechado cuando empezó un poquito a hacer temperatura más agradable para poder hacer deporte.
Sí. Nosotros abrimos el gimnasio y el campo de golf a las 7:30 de la mañana. Entonces la gente aprovechó a primera hora de la mañana y luego por la tarde, tanto para salir a jugar al golf como para ir al gimnasio. Y también hubo bastante animación entre la gente que hace running por el Robledal y adelantaron un poquito las horas. A la tarde también muchos jugadores de golf optaron por la modalidad de 9 hoyos, que es jugar medio campo. Luego tenemos también alojados en las cabañas del Robledal a 20 chicos y chicas de la Federación Navarra de Tenis, que entrenaron intensamente todo el día. Estos pues estuvieron bebiendo muchísima agua que guardamos en las cámaras y alternando juego en pistas cubiertas y descubiertas. Y luego sí que a la tarde ya pues fueron todos a la piscina y la verdad es que no salían del agua.
había que aprovechar ese agua, ¿verdad?
Sí. Y luego los chicos del campamento también, que hicieron juegos en el Robledal, que jugaron mojándose en las fuentes y ya después de almorzar a la sombra, pues también lo mismo, a la piscina con los monitores y estaban encantados.
Vamos, que se pudo disfrutar de una gran jornada en Zoasti, de un buen ambiente y también, me imagino, como dices, ¿no?, de gente que igual no es tan habitual, que podía ir y disfrutar de las instalaciones en un día, sí. Vamos a decir así, tan especial por la temperatura.
Sí. En días como ayer, la verdad es que en Zoasti se está de maravilla, por lo que te digo, por las sombras, por el Robledal, por el microclima que tenemos... Se está muy bien.
Oye, Leire, ya para terminar, acordarnos obviamente de quienes trabajan allí en Zoasti, porque hacen posible pues todo lo que has dicho, ¿no? Que se pueda jugar a golf a las 7:30 de la mañana, que la piscina está perfecta, que puedan disfrutar de actividades. Así que acordarnos de ellos que tuvieron que sufrir un poquito de calor, pero como siempre que lo hicieron de maravilla.
Sí, no, el equipo de Zoasti hizo un trabajo extraordinario. Es verdad que trabajan a la intemperie todo el año, que días como ayer pues lo dan todo, pero que a su vez se ve el trabajo de todo el año. Y bueno, pues especialmente por nombrar algunos equipos, por los socorristas, monitores de campamento, profesores de golf, mantenimientos de campo y de club, el personal de hostelería también, que en estos días pues trabaja intensamente sin poder disfrutar. Y bueno, agradecer a todos, pero sobre todo estoy segura que tanto yo como el equipo estamos encantadísimos de veros disfrutar y de que venga muchísima gente estos días especialmente.
Leire Torre, gerente de Zoasti, muchísimas gracias por atendernos y poder hacer ayer una jornada tan lúdica y tan bonita en Zoasti.
Gracias a vosotros, un saludo.
Un saludo.
Nos esperamos. Saludos.
Y vamos a terminar este repaso por las piscinas de Pamplona con la Ciudad Deportiva Amaya. Saludamos a su gerente, a Pablo Navallas. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ayer una jornada de esas un poco especiales. Nos han contado en otros clubes y piscinas que hubo una mayor afluencia. No sé si en este caso lo hubo también en Amaya.
Pues sí, la verdad, como en el resto de piscinas, están siendo días intensos debido a las temperaturas y se ha notado pues mayor afluencia, ¿no? Para sobrellevar mejor el calor, que mejor manera que pegarse un chapuzón en las piscinas.
No sé si tenemos algunas cifras aproximadas y, por otro lado, ¿cómo fue la jornada? Entiendo que con normalidad, pese al calor.
Sí, fue una jornada tranquila, pese a la afluencia. Nosotros tenemos la suerte de tener pues una gran dimensión a nivel de club y, bueno, pues la gente pudo estar en las diferentes piscinas bañándose, disfrutando y también en la sombra, con la gran variedad de árboles y también de sombrillas que tenemos, pues fue una tarde intensa, pero sin novedades tampoco.
Uh-huh. Hubo, entiendo, más gente de las personas que fueron, entiendo que hubo más gente también cerca o dentro de la piscina, ¿no?
Sí, estos días, esta semana sobre todo, está siendo intensa, no solo la tarde de ayer. Y bueno, pues la gente se organiza bien porque como tenemos una piscina de 50, una de olas, la piscina infantil y todo el complejo nuevo también ha cubierto, pues se distribuye en los diferentes vasos. La gente se comporta bien, yo creo que además ahí la experiencia del COVID nos ha ayudado y tampoco hemos tenido ningún incidente. Lo más importante es que la gente disfrute de su club, de su piscina y que estos días pues aprovechen las instalaciones.
Uh-huh. No sé si la gente pudo cumplir un poco los consejos de las horas centrales en las actividades deportivas al sol, con mucho calor, de poder organizarse para ir o antes o después.
Sí, la verdad es que la gente está acostumbrada a hacer en la época estival deporte, sobre todo a primera hora de la mañana y luego también pues a última hora de la tarde, y también el gimnasio, como está climatizado, pues también, tanto a la mañana como a la tarde, pues es una de las instalaciones más utilizadas. Y la gente también pues aprovecha para nadar al descubierto en la piscina olímpica, que les gusta mucho. Y bueno, pues yo creo que la gente es consciente de que con mucha temperatura tampoco hay que forzar la máquina.
Oye, Pablo, y para terminar, al igual que con tus compañeros de otros clubes, agradecer, por supuesto, a todo el personal, a todas las personas que trabajan, que hacen posible pues que la gente en un día como ayer pueda acudir a la piscina, al restaurante, a la cafetería y poder disfrutar y llevar el día de la mejor manera posible.
Pues ninguna duda. Ciudad Deportiva de Amaya en estos momentos están trabajando el orden de 100 personas que ya se hacen posible pues que todos los días disfrutan nuestros socios y socias de las instalaciones, y es un trabajo pues de mucho compromiso y mucha implicación y les estamos muy agradecidos.
Pues Pablo, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo a toda la gente de la Ciudad Deportiva Amaya.
Gracias a vosotros por llamar.
Agricultor, prepara tus campos para la siembra.
Encarga tu material de desgaste adaptable a todas las marcas del mercado en Mundi Agri, en Tafalla. Mundi Agri en Tafalla, Avenida Pamplona 23, frente a Mercadona. Si no tenemos lo que buscas, te lo encontramos. Mundi Agri, la tienda de los amantes del campo.
Últimos días.
Últimos días de liquidación de muebles en el Polígono de Mutilva.
¿Buscas muebles de diseño a precio de saldo?
Liquidación de exposición con descuentos de hasta el 80%.
Recuerda, sofás, muebles de salón y dormitorios a precios increíbles.
Solo hasta el 26 de agosto.
Polígono de Mutilva, calle M, número 40. Ubicados en la antigua tienda de muebles Saskia.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y a esta hora vamos a hablar del coche eléctrico, porque Navarra deberá triplicar sus puntos de recarga de acceso público para coches eléctricos hasta 2025 para poder alcanzar así los objetivos de reducción de emisiones, según ha considerado esta semana la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, ANFAC. Unos números que vamos a darlos, y es que los objetivos establecidos por el Fit for 55 Navarra tiene actualmente una red de 369 puntos de recarga. Deberá alcanzar, antes de terminar 2023, 594, pero es que para 2025 va a ser necesario multiplicar por 3 la red actual para llegar a los 1.222 puntos de recarga de acceso público. Saludamos al director de comunicación de ANFAC, a Félix García. Félix, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Oye, claro, unas cifras, 369 puntos de acceso de recarga públicos, que nos pueden parecer una cifra considerable, pero claro, que en año y medio tenemos que triplicar.
Sí, porque como bien has comentado tú, los objetivos del Fit for 55 que nos marca la Unión Europea, ese número no está puesto porque sea solo un título, sino que hay que reducir un 55% nuestras emisiones de aquí a 2030. Entonces, nosotros lo que hemos hecho desde ANFAC es un ejercicio de calendarización que no existe para ver si vamos bien o vamos mal. Y como tú acabas de relatar en los datos, estamos muy por debajo de lo que sería el objetivo principal para poder cumplir con lo que nos exige Bruselas, ¿no?
El mínimo.
El mínimo, exacto. Exacto. Cuanto más haya, cuanto más puntos de recarga de acceso público, muchísimo mejor. Pero sí, evidentemente nosotros hablamos de un mínimo.
Al final, en esto de las emisiones del coche de combustión y el coche eléctrico, al final es una pescadilla que se muerde la cola, ¿verdad? No sabemos si es primero el huevo o la gallina, pero está claro que si no hay puntos de recarga públicos, es complicado que haya coches eléctricos.
Exacto. Nosotros somos fabricantes de coches, entonces lo que queremos es que se vendan coches eléctricos, coches híbridos enchufables, ¿no? Pero claro, como bien dices, ¿huevo o gallina? No, las dos cosas. A la vez que se incrementen las ventas de vehículo electrificado, se tienen que incrementar los puntos de recarga. Tienen que ser las dos cosas, ir de la mano y crecer exponencialmente, acelerar exponencialmente. Porque no olvidemos que nosotros estamos a la cola de Europa en penetración del vehículo 100% eléctrico o el híbrido enchufable. Hablo de estos dos porque son los que tienen enchufe y son los que reciben ayudas del plan Moves, ayudas públicas del plan Moves, ¿no? A la compra. Uh-huh. Y nosotros, cuando te digo que estamos a la cola, es que entre el híbrido enchufable y el eléctrico puro, cada mes no superamos el 11% del total de las ventas. Cuando, por ejemplo, Portugal, hay meses que llega al 28-29%. Y eso que Portugal...
Nosotros uno de cada 10 y ellos casi 3 de cada 10.
Claro, y eso que sobre todo en Portugal tiene menos renta per cápita, porque uno de los problemas que tiene el vehículo eléctrico, realmente son tres los problemas: el precio, cuánto me dura la carga, la autonomía y dónde lo cargo, ¿no? Y el punto de recarga. Pues supuestamente Portugal tiene una renta per cápita más baja que España y, por supuesto, más baja que Navarra, que está entre las primeras de España. Y resulta que se venden tres veces más vehículos electrificados que en España. Esto, la clave, es que tienen beneficios fiscales las empresas para que cambien sus coches diésel o de gasolina por unos cero emisiones. Es tan sencillo como eso.
Uh-huh. Félix, ¿ves viable esto de triplicar en año y medio los puntos de recarga? Obviamente depende de que haya interés y de que haya voluntad. Pero así como, bueno, claro, 369 puntos nos puede parecer pocos o muchos, pero claro, es que hay que hacer el triple.
Claro, hay otra clave aquí, que es cómo actúe la administración. O las administraciones, mejor dicho, porque depende, si el punto de carga está en una ciudad, depende del ayuntamiento, si está en una carretera, es de la Diputación Foral, o si es una carretera del Ministerio de Transportes, pues es del Estado. Vale, aquí lo que hay que hacer es agilizar los trámites. No puede ser que en Navarra tengas, además de los puntos que tú has dicho, hay casi 90 puntos que están instalados, pero no están operando, porque les falta un trámite burocrático. Un punto de recarga debería estar instalado en unas semanas, instalado y operando, funcionando, porque no tiene sentido que tardes meses en darle luz a un punto de recarga. Estamos en 2023, pues compramos todo en un clic en el móvil. Hay que hacer las cosas más fáciles.
Oye, para terminar, Félix, nuestra comunidad Navarra, ya sabemos que nuestro país va a la cola de Europa, pero nuestra comunidad Navarra, comparativamente con el resto de comunidades de España, ¿estamos a la cola? ¿Estamos en mitad de la tabla? ¿Por dónde andamos?
Estamos en la mitad de la tabla, más o menos. Hay que tener en cuenta que donde más, cuanta más renta per cápita tiene, más facilidad, más acceso vas a tener al vehículo eléctrico o electrificado. ¿Por qué? Porque es más caro. Si tienes un mayor poder adquisitivo, al final puedes acceder, porque aquí no hay que olvidar una cosa. Tiene que ser medioambientalmente sostenible, pero sostenible no es solo medioambientalmente para el ciudadano y la empresa, sino que te salgan las cuentas que te lo puedas permitir, ¿no? Entonces sí que se nota en las comunidades que tienen una mayor renta per cápita que hay una mayor penetración. Aún así, estamos, insisto, muy lejos de la media europea, que está en el 20%, y nosotros estamos en el 10%. Uh-huh. Pero es que, te voy más allá, es que en Europa se están alcanzando ahora unas medias de venta de vehículos 100% eléctricos del 15%, mientras que en España estamos en el 5%. Estamos tres veces por debajo. Entonces, lo que tenemos que hacer, bueno, vosotros vais a tener ahora, por fin, ya gobierno, aunque tengáis que trabajar en el puente de agosto, los gobiernos, cuando estén constituidos, esto tiene que ser un tema vital, no se puede esperar más, hay que actuar ya, hay que acelerar, hay que, sobre todo, desde las administraciones, tanto locales como regionales o forales, lo que tenemos que hacer es trabajar de forma conjunta para que todo sea más ágil, mucho más fácil de hacer, y que haya una colaboración directa y estrecha público-privada, para que así se eviten, pues eso, tantos retrasos y tantas dilataciones en el tiempo. Y del mismo modo, las ayudas a la compra del vehículo eléctrico deberían ser directas. Si el coche vale 40.000 euros, por ejemplo, y te dan 7.000, te los cobres en el acto y te olvides. No puede ser que tú lo pidas y tardes 2 años en recibir la ayuda. Y yo te pongo un ejemplo. Yo puse un punto de recarga el año pasado, en agosto. No se ha cumplido un año todavía. Me han pedido en la Comunidad de Madrid 3 veces la misma declaración responsable. 3 veces. El mismo documento. Entonces, al final dices, joder, esto es muy latoso. Entonces, no, al final, en vez de incentivar la ayuda, desincentiva. Y esto no puede ser así. Porque no es un problema de presupuesto. Hay un presupuesto de 1.200 millones de euros para el plan MOVES. Es una cuantía extraordinaria. El problema no es el presupuesto, insisto, es la ineficiencia del plan. Porque el ciudadano no percibe que le llegue la ayuda inmediatamente. Si tarda 2 años, luego encima la tienes que tributar con el IRPF. Es muy engorroso. Hay que hacerlo todo más sencillo.
Pues Félix García, desde ANFAC, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
A vosotros, buenas tardes.
Hasta luego. Este domingo comienza la Liga. Vuelve una ilusionante temporada de Osasuna. Síguela en directo en COPE Más con Fermín Strain y su particular consejo de sabios. Este domingo a las 5 de la tarde, tiempo de juego navarro, Osasuna a ritmo de rock and roll en COPE Más 89.7 de FM, cope.es/Pamplona o aplicaciones móviles. Celta Osasuna, el domingo a las 5.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:48, tenemos que seguir contando actualidad a partir de las 13:50, perdón. Vamos a tener más actualidad, más información, entre ella, ya saben que se ha entregado ese premio de la Asociación de Veteranos del Club Atlético Osasuna a el mejor jugador de la temporada pasada, que fue nada más y nada menos que la portería de Osasuna. Se lo han entregado tanto a Sergio Herrera como a Aitor Fernández. Nosotros vamos ya con Luz Cepeda de AEMET con la previsión del tiempo para mañana. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana viernes suben las temperaturas en la Comunidad Foral de Navarra. Regresa el calor más intenso, pero no se alcanzarán los valores tan elevados del miércoles. Aún así, mañana hará calor, llegando a los 38 grados en Tudela, Estella Liza, Raita Falla, 36 grados en Roncal y en Pamplona y 31 grados en Pactán. Se activará el aviso amarillo por altas temperaturas en el centro y el sur de la comunidad. Durante el día tendremos tiempo estable y soleado, cielo poco nuboso, despejado con algunas nubes altas. En el noroeste, de madrugada y por la noche, habrá nubes bajas que pueden dar lugar a brumas y bancos de niebla. El viento será flojo de componente norte, con intervalos moderados por la tarde en el centro y el sur de la comunidad. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Llegamos así a las 2:10, nos iremos hasta el Estadio del Sadar con la Asociación de Veteranos y ese premio a Aitor Fernández y a Sergio Herrera. Luego tendremos sección de cultura y sección de fiestas.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
La Asociación de Veteranos del Club Atlético Osasuna ha entregado el premio al mejor jugador, que en esta ocasión era la portería de Osasuna, a Sergio Herrera y a Aitor Fernández. Nos vamos hasta el Estadio del Sadar, donde han entregado ese premio y donde está nuestro compañero Benjamín Monreal. Benjamín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto. Aquí estamos en el Estadio del Sadar con Sergio Herrera y con Aitor Fernández. ¿Qué tal, chicos?
Ah, muy bien.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, la primera pregunta, ¿qué significa para vosotros este trofeo y sobre todo que sea compartido y que se os dé tras una temporada tan histórica para el Club Atlético Osasuna?
Bueno, la verdad es que un premio merecido, ¿no? Tanto para Héctor como para mí a la hora de rendimiento y sobre todo compañerismo y respeto, ¿no? Creo que los dos en ese sentido hemos hecho una temporada magnífica, ¿no? A nivel deportivo, cada partido creo que hemos estado los dos a un rendimiento espectacular y luego a nivel de día a día y de compañerismo, la relación nuestra habla por sí sola, ¿no? No creo que haya que decir mucho más.
¿Ese compañerismo no es importante, Aitor?
Sí, yo creo que valoro más quizá el premio, ¿no? Por su compañerismo, que lo hayan visto los demás también. Yo creo que siempre nos hemos apoyado y yo creo que es reflejo de la temporada que hemos hecho los dos. Siempre nos hemos intentado ayudar y así ha sido. Y para mí Sergio es un compañero de 10 y sé que así va a ser siempre, ¿no?
Y hablábamos de una temporada histórica la pasada, esta también, porque jugamos competición europea, la Supercopa de España. Muchos partidos, mucha rotación. ¿Cómo creéis que se repartían esos minutos?
Bueno, eso no es cosa nuestra, la verdad. Creo que siempre hemos bromeado de puertas para adentro, de decirle, encima nos sentamos al lado del vestuario, ¿a quién le tocará este fin de semana? Pues Yagoba sabrá, ¿no? O sea, siempre la misma respuesta y creo que será así, ¿no? Yo, la verdad que más que querer jugar, creo que queremos jugar los dos siempre, pero bueno, quien le toque que lo haga lo mejor posible, ayudar al equipo en lo que haga falta y luego, pues como tú has dicho, es una temporada increíble, preciosa, hay que intentar dar tanto los porteros como los laterales, los delanteros, que no haga falta, que tiene que dar su 100% porque este año hay mucha competitividad, hay mucha hay que competir muy bien en todas las competiciones, hay que estar preparados todos para jugar muchos minutos y eso es bonito y eso habla muy bien de que el club está en una buena postura y que el equipo tiene que estar a su máximo nivel para poder afrontarlo.
Vale. Domingo, primera prueba, ¿qué sensaciones hay para el comienzo de liga?
Yo creo que cuando empiezan la semana de liga, incluso las caras, las miradas de la gente cambian. Yo creo que la gente está con un plus más esta semana. Es verdad que, bueno, que vas bajando un poquito cargas, ¿no? Que es lo que quizá nos ha penalizado un poco esta pretemporada para jugar nuestros mejores minutos. Creo que la pretemporada ha sido momentos buenos como momentos malos, como todas. Y yo creo que esta semana la gente ya se le ve con otra mirada, con muchísimas ganas, muchísima ilusión, y esperemos que sea una temporada ilusionante. Intentaremos igualar la temporada pasada, será complicado, pero bueno, ahí tenemos ese reto y a ver si podemos igualarla.
¿Qué esperáis del Celta? ¿Rival duro o cómo afrontamos el partido?
Bueno, por lo poquito que hemos visto de ellos, sí que es verdad que es un equipo que Rafa Benítez ha dado una limpieza de cara completamente nueva. Ya no es un equipo que igual quiere plantear tanto desde atrás, que quiere jugar tanto al toque. Es un equipo que concede poco y bueno, sabemos ya un poco por dónde van a ir los tiros el domingo y tenemos que estar preparados sobre todo para todo, ¿no? Porque tenemos que intentar sacar algo positivo, tenemos que estar preparados con las temperaturas que va a haber. Y tenemos que estar preparados sobre todo para todo lo que viene después, ¿no? Que es muy largo todo y sobre todo muchas veces cuando el primer partido de liga, que igual no te ves en el 11, saber gestionar eso y estar preparado para lo que viene.
Y ya de cara a la Conference, que es igual lo que más ilusiona a la afición, ¿cómo lo afrontamos? ¿Qué ganas hay para jugar ese partido de ida?
Bueno, todavía creo que hoy juega el Brujas contra el equipo de Islandia. Bueno, estaremos todos expectantes, pero bueno, ya te digo, muchísima ilusión, nosotros tenemos muchísima ilusión. Es verdad que bueno, y creo que el Brujas era el que más coeficiente UEFA tenía, si no era el que más, era de los que más, y va a ser muy complicado. Bueno, yo creo que de ellos tampoco le hará mucha gracia que le haya tocado Osasuna, así que ahora será un partido muy disputado y a cara de perro, pero bueno, ya te digo, antes que ese partido tenemos dos más de liga, que está claro que es ilusionante la Conference, pero lo que nos da verdaderamente de comer es la liga y evidentemente primero estamos centrados en los dos partidos.
Y ya la última, ¿quién va a jugar en Conference?
Como te he dicho antes, la verdad que creo que los dos queremos jugar en Conference seguramente porque bueno, no sé si Aitor ha tenido la oportunidad de jugar en competiciones europeas. Yo no, creo que él tampoco y a los dos nos gustaría, ¿no? Pero bueno, solo vamos a jugar uno, es la portería. Pero bueno, jugará uno, pero seguramente que jugaremos los dos porque el otro estará apoyando y sufriendo desde el vestuario, desde el banquillo, que a veces se sufre más. Y bueno, que le toque jugar, que él haga lo mejor posible.
Pues muchísimas gracias a Aitor, Sergio, y esperemos que sea una temporada buena para todos.
Dale, gracias.
Todos, gracias.
Mucha suerte para los dos. Mucha suerte para los dos, Benjamín. Muchísimas gracias, fenomenal trabajo.
Gracias.
Hasta luego. Y nosotros les recordamos que en este 10 de agosto, jueves, que hoy es un gran día. Hoy es un buen día para donar sangre. Es una acción muy sencilla con la que ayudar a los demás y además te tratan de maravilla. Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de donar sangre. Y vamos con información de cultura. Estamos para ello aquí con nuestra compañera que nos va a acercar esa información, con Inés Castresana. Inés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto.
Cuéntanos qué tenemos de agenda cultural.
Pues bueno, hoy en Cultura en Navarra empezamos a las 8 en la Ciudadela, que se representará Cuatro sobre Ruedas del ciclo Cinco Puntas, por ser el décimo espectáculo del Festival de las Murallas. Se trata, pues eso, de una muestra musical y humorística para todo tipo de público. Al parecer deben de ir sentados eso, cuatro comediantes en una especie de triciclo de estos de turismo y deben de hacer ahí pues el espectáculo, que tiene buena pinta, la verdad.
Oye, un plan estupendo para poder hacer con peques.
Eso es. Después, desde el Planetario de Pamplona también ofrecen actividades culturales para disfrutar pues todos juntos. Van a proyectar la película La niña que sabía caminar del revés, que resulta que bueno, es una película que invita a contemplar lo que nos rodea desde un nuevo punto de vista y que se va a poder ver a las 5 de la tarde. Y luego a las 6:30, la iniciativa Pirineos La Nuit ha organizado una proyección de una película sobre el planetario y aparte de dar algunas sesiones de información sobre las Perseidas, que bueno, serán este fin de semana ahora por San Lorenzo.
El sábado podremos disfrutar de esas Perseidas.
Eso es. Y bueno, después también, aprovechando que en verano hace buen tiempo en el cine, al aire libre se va a ver en la Plaza del Complejo Cultural de Barañáin a las 10 la película Canta 2. En la Plaza Maravillas Lamberto, también a las 10, Minions, El origen de Gru. En el Parque del Lago de Mendillorri, también a las 10, Space Jam, Nuevas leyendas. Y en la Plaza del Ayuntamiento de Andosilla, a las 10, Sonic.
Oye, pues ahí tenemos ese planazo. Inés Castasana, como siempre, muchísimas gracias.
A ti, Alberto.
Y nos ha dejado también nuestro compañero Benjamín, además de estar en el Sadar, nos ha dejado antes de irse grabadito una sección sobre fiestas que no nos entra en todo, pero vamos a ir con esos consejos que nos deje por lo menos al principio.
Y nos vamos de fiestas porque hoy en Arguedas es el Día del Niño. A las 12 ha tenido lugar la procesión chiqui en honor a Santo Esteban, con final en la parroquia y puesta de pañuelos a los nacidos en 2022. A las 6, encierro con vacas de Arriazu y seguido vacas en la Plaza de Toros. Por la noche, charanga chiqui y encierro simulado. Después, verbena en la Plaza de los Fueros. En Carcastillo, Día del Jubilado, comida popular para los más mayores y sobremesa con orquesta. Por la tarde, encierro con becerras y suelta de vacas en la plaza. A las 12, sigue la verbena con Fórmula Show.
Y además de fiestas, tenemos más temas con los que avanzar porque en Corella, en este jueves 10 de agosto, tenemos espectáculos a las 10 de la noche de Electric Celtic Band en Sangüesa. Mañana tenemos a Villanueva a las 9. Tenemos también en Lizaso el 12 de agosto a Lilo. En Gesalaz, el 13 de agosto, el domingo, a Flaming Shakers a las 8 de la tarde en el Polideportivo, por cierto. Tenemos también en Vértice, el domingo, 13 de agosto, taller de mariposas, libélulos y pájaros, que saludan a Hermigia con Gabriela Barrio, artista textil en tela de azotea. Tenemos también en Cabredo, el 19 de agosto, Flitter, en Puente la Reina, el 20 de agosto, Merina Gris, y en Vértice, el 20 de agosto, un espectáculo de La Reina de Larga a las 6 de la tarde, que se va a celebrar este último en el patio del Palacio de Vértice. Así que mucha agenda cultural de mano del Gobierno de Navarra. Y llegamos así a las 2 del mediodía. Les dejamos con todo lo que les interesa aquí en COPE.